Inicia tu espacio, Un Enfoque al Corazón, lo que tú como pastor, líder o miembro debes saber, entender y aplicar. Para que el Señor Jesucristo sea glorificado, la iglesia bendecida y tu ministerio prosperado. Bienvenidos a Un Enfoque al Corazón. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a Un Enfoque al Corazón. En esta ocasión les acompaña Jonathan Stubbs junto al pastor Francisco Guzmán. Buenas tardes, pastor.
Buenas tardes, Jonathan. Gracias por este privilegio que nos da en este día el Señor. Puede ministrar su palabra aquí en este lugar junto a ti. Es una bendición.
Así es, a propósito de esta secuencia, esta serie de temas acerca de la adoración que ha generado mucho interés en nuestra audiencia.
Sin lugar a duda que es una gran bendición poder estudiar esta doctrina bíblica que es la base y la razón de ser de la vida cristiana, de la iglesia, del pueblo de Dios, adorar a Dios.
Así es. Pastor, vamos a resumir lo que estuvimos tratando la semana pasada para aquellos que nos acaban de sintonizar ahora o que por primera vez sintonizan este programa.
Correcto. En la pasada semana estuvimos considerando la naturaleza de lo que es el culto de adoración a Dios. ¿Cómo definimos, cómo podemos definir a la luz de la Biblia lo que es un culto de adoración a Dios celebrado en una iglesia local? Decíamos que no es fácil definir el culto de adoración a Dios a la luz de la palabra de Dios, pero encontramos un pasaje en Eclesiastés capítulo 1, versículo 7, que entendemos nos resume de manera breve, de manera concisa, lo que en la práctica es y significa el culto de adoración a Dios, que se celebra en cada iglesia local, bíblica y verdadera. Decíamos en este pasaje, o citábamos este pasaje diciendo, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Ese pasaje nos da una descripción gráfica de lo que es el culto de adoración celebrado por la iglesia cada vez que se congrega la iglesia, que se reúne la iglesia para tributarle honra, honor y gloria al Salvador y Señor Jesucristo. En ese sentido podemos decir que el culto de adoración a Dios es el acto mediante el cual le devolvemos a Dios todo cuanto de sus manos hemos recibido por pura gracia. Como ríos que corren hacia el mar para devolverle el agua que recibieron de él, del río, así también nosotros traemos al seno de Dios esas aguas de amor que llovieron sobre nosotros y que naturalmente han llenado el cauce de nuestras vidas, para ser derramadas en acciones de gracias, en gratitud, en alabanza, en honra, en honor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros venimos a la iglesia para adorarle a Él, para glorificarle a Él. Note que dice, los ríos todos van al mar. Toda alma redimida, todo hombre, toda mujer que haya experimentado en su vida la salvación, el perdón de todos sus pecados, el conocimiento de Jesús como Salvador y Señor de su vida, como aguas de un río, irán al culto, a celebrar allí cada una de esas bendiciones que de pura gracia ha recibido de las manos del Señor. Cada hombre, cada mujer que han conocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, tienen una deuda de gratitud impagable con nuestro tierno Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, prontos y diligentes, con fidelidad, vendremos a la iglesia. ¿Con qué fin venimos a la iglesia? Para devolverle a Dios algo de ese caudal de bendiciones.
Así es.
Que de pura gracia de sus manos hemos recibido.
Pastor, yo quiero abrir un paréntesis con relación a lo que usted está diciendo. Ese debe ser el motivo. Es decir, cuando usted está en su casa y está llegando el día del culto, ya su corazón debe estar de antemano preparado. Es decir, usted debe anhelar ese momento de encuentro, de esa cita con el Señor, de estar en la iglesia adorándole a Él, como usted decía, devolviéndole de lo que usted ya ha recibido de Él.
Claro, claro, así es. Por esa razón, cada creyente debe de preparar su corazón durante toda la semana. Debe de hacer un inventario de todas las cosas, tanto materiales como espirituales, que de las manos del Señor ha recibido, con la finalidad de que pueda mantener su corazón rebosante de acciones de gracias, rebosante de gratitud, rebosante de alabanza, rebosante de honra, de honor y de gloria para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Naturalmente, cuando el corazón está rebosante de esas gracias que da el Espíritu Santo al corazón humano, correrá presuroso cuando llega el culto de adoración para ir allí a congregarse junto a sus hermanos para celebrar ese culto donde su alma será vaciada, donde su alma va a entregar todo ese cúmulo de acciones de gracias, de gratitudes, de alabanzas, de honra, de honor que él le debe al Señor por cuanto Dios le ha bendecido con toda gracia y con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Yo he escuchado personas incluso diciendo, déjame ir a la iglesia porque tengo que encontrarme con fulano, o déjame ir a la iglesia porque tengo que ir a pagarle un dinero a fulano, déjame ir a la iglesia para poder hacer este intercambio o hacer esta diligencia. Es decir, lo que los motiva a ellos ir a la iglesia es el negocio que realmente tienen en mente a hacer, y no su mayor motivación no es ir a adorar al Señor, sino otra cosa. Qué lamentable esto, pastor.
Naturalmente, es muy penoso cuando la motivación, la razón por la cual nos movemos para ir a la iglesia, no es ir allí para tener un encuentro con el Señor a través de la adoración, donde Él prometió su presencia para recibir de nosotros lo que le llevamos, todo cuanto le llevamos, para adorarle y tributarle honra, honor y gloria a Él. Óyeme, la verdad es que en la práctica, toda alma que ha sido regenerada experimenta instantáneamente la necesidad intrínseca de adorar a su Salvador.
Así es.
Esa es una de las principales características que han de identificar a un hombre, a una mujer que han nacido de nuevo, su hambre y su sed de Dios, su hambre y su sed de encontrarse con el Señor allí en medio de su pueblo. No hay que empujar a esa persona.
O que yompearlo como los carros.
No hay que hacer nada de eso. Simple y llanamente hay un anhelo ferviente en su corazón para llegar a la iglesia, para encontrarse allí con el Señor y adorar al Dios de los cielos. Obviamente, óyeme bien, cuando vamos a la presencia de Dios para tributarle a Él adoración, Dios no se queda con nuestro sudor. Él no se queda con las manos vacías sin que tenga nada que darnos a nosotros. El Señor recompensa y devuelve en bendición, en abundante bendición, la adoración que le tributamos a Él, porque para siempre son sus misericordias.
Así es.
Como dice el salmista. Ahora, viéndolo desde un punto de vista de lo que recibimos nosotros, ¿qué es el culto de adoración a Dios? porque lo enfocamos primero desde el punto de vista de lo que vamos a llevar. Las aguas todas van al mar, las aguas del río, ¿verdad? Todas van al mar.
Y el mar no se llena.
Y el mar no se llena. Ahora, esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda del culto de adoración a Dios lo representa lo que el Señor nos da a nosotros como su iglesia, como su pueblo, cuando vamos con nuestros corazones cargados de esa agua de su gracia, que por su gracia hemos recibido. Por eso podemos definir la naturaleza del culto de adoración diciendo que es un asiento designado por Dios para bendecir nuestras almas, para bendecir nuestras almas, ¿con qué? Dándonos los goces y los dones, dándonos los privilegios y los honores, dándonos la vida y la gracia, dándonos las alabanzas y las aleluyas, dándonos las canciones y sus alegrías. Todo ello lo recibimos de pura gracia cuando nos presentamos delante del Señor y le adoramos en el culto público. Ahí el Señor nos da en abundancia su palabra, pero también nos ofrece en el culto el ministerio de sus ángeles ministradores que llegan hasta allí para tratar y lidiar con nuestras necesidades particulares y personales. Allí, cuando nos congregamos en el culto de oración, el Señor nos da las oraciones, pero también las recompensas a esas oraciones que delante de Él llevamos. Cuando nos congregamos en el culto de adoración, encontramos que también el Señor nos da a nosotros la música y los instrumentos musicales para que le tributemos a Él adoración. Allí Él nos da los miembros y el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para que podamos ofrendarle a Él nuestro cuerpo y nuestras almas en sacrificio vivo, en un culto racional.
Pastor, usted toca esa parte de la música, de la adoración, que es parte fundamental dentro de un culto de adoración, y sería bueno explicarle a la audiencia, ya que mucha gente han comentado y han dicho abiertamente que Dios recibe todo tipo de alabanza, de adoración, todo tipo de música, que Dios recibe todo tipo de sacrificio. Sería bueno, pastor, que desde el punto de vista bíblico nos des una explicación. ¿Qué es lo que Dios recibe? ¿O cuáles son las cualificaciones que Dios demanda de su pueblo de cómo debe ser el culto de adoración?
Bueno, mi hermano, mira, el tema de la música en el culto público, sin lugar a duda que es un tema controversial. Y yo te prometo a ti que estaremos hablando en un próximo programa, de manera amplia, detallada y espero que profundamente, acerca de la música que debe de acompañar la alabanza, el cántico congregacional con que la iglesia adora a Dios. Porque creo que la Biblia claramente ha hablado al respecto. Dios no ha guardado silencio en ese tema, en esa doctrina.
Así es.
Porque es algo trascendental, es algo vital. Estamos hablando aquí de la adoración a Dios, que es, sin lugar a duda, la espina dorsal de toda iglesia verdadera. La espina dorsal de toda iglesia verdadera es la adoración a Dios. Entonces, si es algo tan importante y tan vital para la iglesia, estamos ciertos y seguros de que esa doctrina, Dios no guardó silencio al respecto. Creemos firmemente que Dios ha hablado en su palabra y Él requiere, en consecuencia, que su iglesia le adore en espíritu y en verdad.
Uno de los programas anteriores, usted hablaba del sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín, que
correcto,
fueron y les presentaron al Señor.
Correcto.
Uno fue aceptado, el otro fue rechazado.
Exacto.
Pero también se estuvo hablando también del sacrificio que presentaron aquellos varones, Nadab y Abiú, que presentaron fuego extraño delante de Jehová.
Exacto.
O sea, con relación a este punto queremos basarnos, pastor, en dar a entender que Dios no recibe todo tipo de sacrificio si no está de acuerdo a las cualificaciones que ha establecido y ha estipulado en su palabra.
Sin lugar a duda, que hay un aspecto ahí que tiene que ver con lo que se llama o con lo que se llamó hace ya muchos años por la iglesia protestante seria, el principio regulativo de la adoración a Dios. Ese principio regulativo de la adoración a Dios, básicamente lo que establece es el hecho de que solamente Dios, en su voluntad revelada, tiene facultad para decir qué debemos de traer a la adoración, al culto público que le celebramos.
Y qué no se debe traer.
Y qué no se debe de traer. No hay libertad para un pastor, para una iglesia o una denominación para ofrendarle a Dios absolutamente nada que no tenga su sello de aprobación. Porque si lo hace, está cometiendo el pecado de Nadab y Abiú. Está presentando fuego extraño. Pero obviamente, en el aspecto de la música, tenemos que ir a las Escrituras, porque sin lugar a duda que Dios en su palabra allí nos habla de ese tema. Pero le prometemos a la radio audiencia que veremos varios aspectos a tomar en cuenta en lo tocante a la música con que debemos de acompañar el cántico de alabanza y adoración dentro de la iglesia. Te lo prometemos, así será.
Así es. Bueno, para aquellos que deseen comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del 809-566-1707 y desde el interior sin cargos al 1-809-241-10. Usted puede hacer cualquier pregunta con relación a este tema y si desea dar su opinión también será muy recibida. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta más con relación al tema que se está tratando de la adoración, pero a la luz de lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 16, que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. A la luz de este texto está presentando claramente cuáles son las reglas, las cualificaciones del culto de adoración. Se da mucho en algunas iglesias que se canta mucho, pero entonces la parte del sermón, de la predicación de la palabra, es como una colita allá atrás, al final, como cuando ya no queda tiempo, entonces le dan y 20 minutos o 15 minutos a un predicador.
Bueno, sí, realmente hay mucha deficiencia en ese sentido, y eso se debe, tú sabes, al hecho de que los pastores, en su gran mayoría, tienen una ignorancia crasa en lo que respecta a lo que es el culto de adoración a Dios, y de manera particular acerca de los elementos que componen el culto de adoración a Dios. Normalmente las iglesias se constituyen y los pastores aprendieron de nuevo creyente ciertos patrones dentro de sus iglesias y ellos repiten como un papagayo exactamente la misma copia que recibieron de sus líderes, que lamentablemente tienen una muy pobre teología sistemática en su cabeza, una muy pobre teología pastoral o teología bíblica, y naturalmente lo que organizan como iglesia en sus cultos es un culto muy deficiente de aquellos materiales bíblicos de los cuales debe de estar compuesto el culto de adoración a Dios.
Claro.
Porque la Biblia claramente define cuáles son los elementos que componen el culto de adoración a Dios. Y lo vamos a definir más adelante.
Claro.
Los elementos. Sin lugar a duda que la predicación del Evangelio debe de ser el plato fuerte de todo culto de adoración a Dios. La oración pastoral tiene su lugar en el culto. La lectura de la Biblia tiene su lugar en el culto. Pero la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, debe de ocupar un lugar central.
Así es.
Dentro del culto de adoración a Dios. Porque es el tiempo particular en el cual Dios, el omnipotente Dios, va a hablar con su pueblo para responder a sus necesidades que hay en el alma de todos esos hombres y mujeres que están allí sentados, que vinieron para escuchar a su Dios hablar a sus corazones. A través de la predicación, como sabemos, nuestro Señor, por un lado, edifica a su pueblo en la piedad, en la fe, en la santidad y demás gracias. Pero por otro lado también, a través de la predicación, al Señor le plugo salvar a los pecadores. Cuando en la iglesia se roba, se sustrae la predicación,
o se sustituye por otras cosas.
O se sustituye, exactamente, o se sustituye por otras cosas. La predicación, estamos poniéndole un zipper a Dios en su boca para que no hable y ministre a su pueblo. De ahí que cuando le sustraemos al culto de adoración, esa predicación sustanciosa, esa predicación bíblica, simple y llanamente estamos presentando fuego extraño delante de Dios. Estamos presentando un culto deficiente y defectuoso, bueno para nada, excepto para acarrear el juicio de Dios sobre esa iglesia, sobre ese grupo que se denomina iglesia. Y esa es la realidad. Óyeme bien. Y esto es importante que nuestros hermanos que nos sintonizan, y los amigos también, lo tengan muy en cuenta. En el Salmo 45, versos 1 y 2, nos enseña la Biblia diciendo: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre.
Amén.
Como tú puedes observar en ese pasaje, lo primero que se destaca allí es que cuando estamos en la presencia de Dios para adorarle, se hace loable la presencia del Señor Jesucristo en medio de su pueblo. Él viene a su pueblo, por un lado, para recibir de ellos su adoración, y en ese contexto de la adoración que le tributamos a Él, Él nos habla, nos ministra a través de su palabra. Y como consecuencia de eso, experimentamos lo que se describe en ese pasaje. Experimentamos la admiración, una admiración solemne, una admiración santa, una admiración bienaventurada, que nace de qué? Que nace de nuestra contemplación del ser de Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual se nos revela por gracia, en fe y en esperanza, cuando estamos congregados juntos para adorarle como un solo pueblo en la presencia del Señor. En esa adoración, el alma ha de clamar con el himno que dice: oh criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, ardiente sol con tu fulgor, alabadle, aleluya, alabadle, aleluya, aleluya. ¿Qué nos indica esto, Jonathan y público radio oyente? Que el corazón que está propiamente adorando, cuando se haya ardiendo y de su ser interior brotan las alabanzas, la admiración, el éxtasis, el fervor, el celo, la maravilla y el incomparable gozo del espíritu. ¿Qué sucede cuando el alma es arrebatada en el culto de adoración a Dios y nuestros afectos, sentimientos y emociones son vertidos delante de Él? ¿Qué sucede en esos casos? Lo que sucede en esos casos es que el cielo desciende a la tierra y el culto de adoración a Dios se convierte en el mismo paraíso, en el mismo cielo, porque donde está el Señor Jesucristo, donde está Dios el Padre, donde está Dios el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué tenemos allí? El cielo.
Claro.
El paraíso. Cada culto está llamado a ser el paraíso para nosotros, el cielo para nosotros, un lugar de cita donde nos juntamos con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y yo quiero aquí hacer algunas preguntas, Jonathan, al público radio oyente, a los hermanos, naturalmente a los hermanos, porque hemos de entender que un inconverso está incapacitado para poner sus pies en el huerto del Edén, en el paraíso.
Así es.
Es natural que así sea. Ahora, a los hermanos de la iglesia, quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Conoces tú el cielo? Porque ha experimentado en el culto la gloriosa realidad de su presencia en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué le responderá tú a esta pregunta? ¿Puedes responder que sí, que tú has estado en el, que tú has estado en el cielo? Porque allí fuiste llevado por el Espíritu de Dios a la presencia del Señor. Los pastores, Jonathan, tienen la responsabilidad de celebrar los cultos de la iglesia que pastorean con los materiales provistos por Dios para ese fin. Porque esa es la única forma, la única garantía de que nuestras iglesias puedan ser una réplica o antesala, por lo menos antesala del cielo, cuando nos congregamos para adorar a Dios.
¿Sabe, pastor, que me llega a la mente ahora un texto que está en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés y comienza a darle algunas diferentes medidas y reglas de cómo iba a construir el tabernáculo, la morada de Dios en medio de las 12 tribus? Y el Señor le dice, cuídate de hacer todo esto conforme al diseño.
Correcto.
Conforme al diseño. Es decir, Moisés no podía hacer las cosas quizá porque le parecían que, bueno, a mí me parece, vamos a cambiar ese color, vamos a poner otro color, o vamos a cambiarle la medida, vamos a ponerle otra medida. No, tenía que hacerla justamente a la medida que el Señor le dio en el monte.
Y con los materiales señalados por Dios para ese fin.
Claro.
Él no podía inventar allí un material, ni podía poner un material en esos utensilios que no fueran exactamente lo que él había diseñado. De ahí la importancia del principio regulativo de la adoración a Dios. Cuando vamos a celebrar un culto, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿qué es lo que le agrada a Dios?
Así es.
¿Cuál es la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas cuando celebramos el culto de adoración a Él?
Pastor, tenemos,
eso es importante.
Tenemos que ir a una pausa, pero después de la pausa vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Es pecado no congregarse para adorar a Dios? Es una pregunta que le estaremos respondiendo después de la pausa. Usted no se mueva de la sintonía, siga con Un Enfoque al Corazón.
Sintoniza cada martes desde la 1 de la tarde tu espacio Un Enfoque al Corazón. Temas actualizados vistos bíblicamente.
Un pastor con un buen dominio de la teología pastoral debemos de concebirlo como un especialista en vida espiritual, un especialista en las necesidades espirituales que afectan el hombre en su vida interior. Todos los aspectos inmateriales de la naturaleza humana son del ámbito del pastor.
Con el pastor Francisco Guzmán y Ernesto Sierra, Un Enfoque al Corazón, todos los martes desde la 1 de la tarde por Radio Eternidad.
Aquí estamos una vez más. Y pastor, respondiendo a esta pregunta, ¿es pecado no congregarse para adorar a Dios?
Bueno, creemos que es pecaminoso no congregarse, no asistir a los cultos señalados por Dios, para que su pueblo se reúna con él y le adore. En Hebreo capítulo 10, verso 25, dice la palabra, no os dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento positivo.
Y es violar ese mandamiento. Y es una advertencia también.
Claro. Ahora, ¿por qué es pecaminoso no congregarse? Bueno, hay muchas razones por las cuales no congregarse es pecaminoso. Voy a señalar por lo menos algunas. Es pecaminoso no congregarse, mi hermano, porque los creyentes, cuando estamos en el culto, adorando a Dios, estamos siendo entrenados para nuestra vida celestial, para nuestra vida en los cielos, para nuestra vida de comunión con Dios por la eternidad. Es pecaminoso no congregarse, porque cuando dejamos de congregarnos, tiene como consecuencia, o como consecuencias, entre otras cosas, el hecho de que nos privamos de caminar por las calles de oro de Sion, la celestial. Cuando dejamos de congregarnos, nos privamos de contemplar el mar de cristal y las puertas de perla de Sion, la celestial. Cuando no nos congregamos, nos estamos allí privando de comer del fruto del árbol de la vida, colocado en el paraíso de Dios para sanidad de nuestras almas, de nuestras vidas, afectada por el pecado y la mundanalidad. Cuando dejamos de congregarnos, Jonathan, estamos con ello impidiendo que nuestras vidas sean transformadas de gloria en gloria, al ausentarnos de la presencia santificante de nuestro Señor Jesucristo, quien viene a estar con nosotros cuando la iglesia se congrega para adorar a Dios. Pero también es pecaminoso porque nos privamos del privilegio de ser ministrados y servidos por los ángeles de Dios, que son enviados desde el cielo para ministrar a nuestras necesidades puntuales que traemos en nuestro ser interior cuando venimos a adorar al Señor. Y en ese contexto es un pecado horrendo, horrible, no congregarse porque nos privamos de esos privilegios, nos privamos de esas bendiciones que fueron diseñadas por Dios para ser derramada mientras celebramos en su presencia el culto de adoración a Dios.
Pastor, vamos a ir detallando un poquito. Quizá mucha gente, para ir trayendo aplicación a este tema, aplicaciones prácticas, para aquellos oyentes que nos están sintonizando a esta hora. Si una persona está en su casa y dice, bueno, yo puedo hacer el culto aquí, yo puedo adorar a Dios, puedo leer la palabra aquí en mi casa, solo, sin necesidad de estar juntos con los demás hermanos, usted dice que esa persona está en pecado.
Bueno, la Biblia habla de diferentes tipos de cultos. Está el culto familiar, está el culto personal, individual, y está el culto congregacional.
Pero si una persona sustituye el culto congregacional por un culto personal, como vemos en casos de personas que han dicho, incluso, y mantienen esa postura, de que no se congregan, no tienen pastor, y ellos dicen, no, yo soy cristiano en mi casa, y yo adoro al Señor y leo mi Biblia ahí, en mi casa.
Es imposible que pueda realmente disfrutar allí de la presencia de Cristo como Él la prometió para su pueblo reunido. El texto dice, donde hayan congregado dos o tres en mi nombre, así allí es. Yo estaré en medio de ellos. Debe haber una congregación. Por eso Hebreos 10:25 nos dice, no os dejaos de congregar.
Hay una advertencia ahí.
Hay un llamado, hay un mandamiento expreso. La iglesia debe de reunirse, porque es allí en la iglesia, donde se congrega la iglesia, donde Dios prometió su presencia en medio de ellos. Primero Corintios capítulo 14, versículo 25, responde a esa inquietud que tú planteas. Hablando allí el apóstol Pablo de la iglesia reunida, congregada en un lugar específico, a una hora específica, dice allí...
Primero Corintios...
14:25.
Okay.
Dice allí, y lo oculto de su corazón será revelado. Cuando se congrega la iglesia y van personas inconversas a ese culto donde la iglesia se reúne para adorar a Dios, allí Pablo revela un hecho interesante. Lo oculto de su corazón será revelado. O sea, el pecado que mora en el corazón del inconverso, cuando se reúne la iglesia para adorar, será puesto en evidencia.
Así es.
Y dice el apóstol Pablo, y de esta manera, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará, de veras, verdaderamente, Dios está entre quienes... entre vosotros, entre o en medio de ese grupo de hombres y mujeres que se han dado cita en un lugar específico a una hora específica para celebrarle el culto a Dios. Dios está en medio del culto, en medio de la iglesia, en medio de su pueblo congregado en un lugar específico a una hora específica.
Fíjate la importancia de esto.
No es sustituible el culto de adoración a Dios. No es sustituible por un culto personal, no es sustituible por un culto familiar, no es sustituible por nada.
Por un viaje, por una visita.
No es sustituible por nada. El culto de adoración a Dios en público tiene su sello de distinción, y Dios prometió su presencia, su augusta presencia, cuando la iglesia se reúne para adorar. Y algo interesante, Jonathan y público radio oyente, es el hecho de que cuando una persona se convierte y nace de nuevo, recibiendo vida espiritual, uno de los primeros frutos que observamos en esa persona es un corazón ardiente para adorar.
Sí.
Y buscará con vehemencia congregarse. Yo conozco casos, en mi iglesia tenemos casos, de personas que se han convertido en el contexto de familias paganas, ateas, o de otro contexto de religiones falsas.
Idólatras.
Y lo han amenazado con botarlo de la casa si ellos van a la iglesia a adorar.
Wow.
Y estas personas han corrido el riesgo. Porque, como decía el apóstol Juan y Pedro, es necesario que obedezcamos a Dios
antes que a los hombres.
Antes que a los hombres. Porque hay esa necesidad intrínseca de adorar. Es como que a ti te prohíban comer. Jonathan, tú no vas a comer más. Está prohibido para ti comer. Tú no puedes volver a comer más. Si vuelves a comer, entonces te vamos a botar de la casa, te vamos a expulsar de la familia. ¿Qué hará Jonathan en ese caso? ¿Dejar de comer o plegarse a la voluntad de aquellos que le prohíben comer? Jonathan dirá, no, yo me voy de esta casa, pero yo seguiré comiendo.
Así es.
Eso sucede con aquellos adoradores que han sido llamados por Dios para adorar, que nada ni nadie les va a privar de ese privilegio,
es como
de
cuando,
ese honor.
Como cuando Pedro y Juan sanaron aquel cojo que estaba en la puerta de la Hermosa y aquellos sacerdotes y autoridades de aquel tiempo le prohibieron hablar en nombre de Cristo. Y ellos le dijeron, nosotros no podemos dejar de decir, no podemos. O sea, porque le era impuesta necesidad, era una carga, un compromiso, como decía el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciar este evangelio, porque él tenía una carga, un compromiso ante Dios y los hombres, y era como usted presentaba, era una necesidad, así como comer. Así también nosotros tenemos una necesidad de adorar
al Dios verdadero.
Así es.
Porque naturalmente la gente busca satisfacer esa necesidad intrínseca con la que nace todo ser humano. Unos la buscan a través de la intelectualidad, otros buscan llenar esa necesidad a través
del culto al yo.
Del culto al ego, al yo. Otros la buscan en las fiestas, pero en fin, cada ser humano tiene esa necesidad intrínseca de adorar. Y conforme a lo que adora, así será su vida. El hombre es, en esencia, lo que es su vida de adoración. Lo que adora el hombre, eso será lo que va a gobernar su corazón. Es lo que va a gobernar su vida. Es lo que va a determinar el camino por donde andará en esta tierra.
Si es al dinero, ese será su
Dios. Su Dios será Mamón. Y lo verás convertido en un ser, en un hombre, en una mujer, avaro, codicioso, codiciosa. Porque su Dios es Mamón. Si su Dios es el Dios Edom, el hedonismo, ese hombre, esa mujer será controlado ¿por quién? Por las pasiones temporales, será gobernado por las parrandas, por las fiestas, por las cherchas. Ese será su Dios, el que va a determinar el curso de acción en su vida. Si quien adora, si a quien tu alma adora es al Dios verdadero, entonces tu vida será marcada y determinada por la vida de piedad, la vida de fe, la vida de obediencia por principio, una vida consagrada y dedicada a servir y conocer más y más de ese Dios amante, de ese Dios que otorga toda felicidad para el alma humana.
Así es, pastor.
Bueno, hay otro motivo, hay otra razón por la cual podemos asegurar que es pecado para un creyente no congregarse en el culto de adoración, y es la siguiente. Es pecaminoso no congregarse, mi hermano y público radio oyente, porque cada creyente, cada hombre, cada mujer nacido de nuevo es una piedra viva, llamada a formar parte del templo del cual somos miembros cada uno de nosotros. La iglesia reunida en el culto de adoración es una réplica de aquel viejo templo construido por Salomón. Es una réplica de aquel viejo tabernáculo construido por Salomón. La iglesia reunida, congregada, es en esencia y en sustancia lo que representaban el tabernáculo y el templo, el lugar o morada de Dios, para que su pueblo llegara allí, a ese punto de reunión, para tributarle a él adoración. De ahí que cuando un miembro deja de congregarse, sencillamente, con ello está dejando un hueco en la pared de ese templo espiritual donde Dios te llamó para que le adore. De ese templo espiritual donde Dios viene para recibir nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestras acciones de gracia. Y debemos de enfatizar el hecho a los oyentes de que todo miembro de la Iglesia de Cristo
está comprometido con
no solamente es una piedra viva de ese templo, sino que también es parte integral del sacrificio a Dios que su iglesia está llamada a ofrendarle cuando se reúne, cuando se congrega para adorar a Dios. Somos las piedras vivas del templo, pero también somos el sacrificio vivo que le ofrendamos a Dios en la adoración que le tributamos. El alma que ha sido salva por la gracia de Dios, que ha sido redimida por el poder del Evangelio, es materia prima en el culto de adoración a Dios. Y podemos catalogarla como un elemento básico y fundamental de los elementos que componen el culto de adoración a Dios. Así como la presencia de Cristo, así como la presencia del Padre, así como la presencia del Espíritu Santo, así como la presencia de los ángeles, es un elemento fundamental del culto de adoración a Dios. De la misma manera también, la presencia de cada miembro, de cada piedra viva, de cada ofrenda, es fundamental y vital para que el Dios sea adorado en espíritu y en verdad en medio del culto. Por eso no es opcional para un miembro congregarse. Por eso no es opcional para un hombre, para una mujer, asistir al culto de adoración a Dios. Y en ese marco, Jonathan, hay una preocupación que hay en mi corazón con relación a la frecuencia de los cultos de muchas iglesias. Y creo que ese es un mal que sin lugar a duda ha estado afectando la calidad de los cultos de adoración a Dios, y sobre todo afecta la posibilidad de la asistencia regular de los miembros de la iglesia. Nos encontramos con iglesias que celebran culto de lunes a lunes, y no le dejan lugar en la semana a las familias para que puedan ellos en familia tributarle adoración a Dios. Para que puedan ellos en familia reunirse delante del Señor y hacer su parte como familia que está llamada a adorar y a cultivar la comunión con Dios.
Eso es importante. Es decir, una iglesia que tenga culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días, y en familia, usted no tiene un tiempecito, usted que viene durante una jornada de trabajo de 8 horas.
Y toda la semana.
Y toda la semana, usted no tiene un tiempecito de estar junto con su familia y compartir y tener un tiempo de oración.
Claro. Vemos el problema, la gente llega al trabajo a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, cena algo, se baña, e inmediatamente para la iglesia, de lunes a domingo. Y no hay tiempo para hablar hablar los cónyuges, no hay tiempo para ver los hijos y sus tareas, no hay tiempo para tratar con los problemas y necesidades del hogar. Y eso, sin lugar a duda, que va a repercutir en contra de la piedad familiar. De ahí, y lo veremos más adelante, la pertinencia de que la iglesia concentre la mayoría de sus ministerios eclesiásticos, congregacionales, para ser celebrados el domingo.
Sí.
Yo entiendo que durante la semana debe haber por lo menos un culto de oración congregacional, pero el grueso de las actividades congregacionales se deben de concentrar el domingo, que es el día del Señor.
Así es.
Como lo veremos más adelante. El tiempo que Dios diseñó y entregó a su pueblo para que se concentren de manera particular y sin interrupción para conocerle, amarle, servirle y adorarle.
Y es una manera también, pastor, de que la persona pueda durante la semana ir preparando su agenda y no deje actividades por hacer para el día del Señor, es decir, no se compromete ese día.
Exactamente.
Esas diligencias y esos compromisos, hágalos otros días de la semana, separa otro día, organice su agenda de tal manera que pueda dedicar ese día en la casa del Señor.
Así es. Por eso es pecaminoso no congregarse, y los pastores deben de ser sensibles a esa realidad. O sea, tú no le puedes demandar a un miembro de tu iglesia que se congregue en la iglesia durante 2 horas, 1 hora y media, los 7 días de la semana. No podrá hacerlo, porque tiene una agenda en su familia, tiene cosas que hacer.
Y descuida la familia.
Y la vas a descuidar, que es su principal ministerio en este mundo, la familia. Para un padre o para una esposa, su principal ministerio no es en la iglesia, es en el hogar.
Así es.
Entonces, es sabio y prudente que los pastores organicen su agenda eclesiástica de adoración en función de lo que es el marco o referencia de la palabra de Dios, para que no le pongan a los miembros carga que no pueden llevar y que lo va a llevar a pecar en consecuencias, faltando a los cultos congregacionales señalados en la iglesia como parte de su calendario o agenda. Porque estamos llamados a adorar a Dios en medio de su pueblo, cuando la iglesia se reúne para adorar. Y quiero aquí puntualizar otra razón o causa por la que es pecaminoso no congregarse. Mira, Jonathan, y público radio oyente que está en nuestra sintonía. Cada miembro del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, fue escogido de entre millones de seres humanos. ¿Para qué? Para que sea un adorador del Dios de los cielos. Así lo enseña Efesios capítulo 1, versos 1 al 13. Fuimos escogidos de entre millones de hombres y mujeres que pueblan este planeta Tierra para ser constituidos adoradores del Señor. Y eso es un privilegio singular. No hay un privilegio, no hay un honor, no hay una mayor bendición provista por Dios para algún ser humano en este mundo que sea mayor que esa. Óyeme, por esa razón, abandonar el lugar asignado por Dios a tu alma para que le adore es un gran pecado. Si tú contrastas el privilegio de adorar a Dios con menospreciar ese privilegio, cuán pecaminoso resulta ese menosprecio.
Pastor, y aquellas personas que viven brincando de iglesias en iglesias, que están aquí 2 o 3 meses, que son como turistas, vienen aquí, duran 2 o 3 meses, de ahí se van a otra iglesia, y así sucesivamente se pasan un año entero brincando de iglesias en iglesias.
Eso revela, por un lado, inmadurez espiritual, pero también revela ignorancia en lo que es el significado de la membresía de la iglesia local. mucha gente no entiende, no sabe lo que significa ser miembro de una iglesia local, ser una piedra viva en la iglesia local, ser un elemento del culto de adoración a Dios como ofrenda que es la persona. No entienden esas realidades espirituales. Y en consecuencia, como tú acabas de decir, simple y llanamente se dedican a ser turistas o a hacer turismo en las iglesias. Van de iglesia en iglesia, saltando como salto, como sapos, de agua en agua, de pozo en pozo. Se dan un chapuzón en una iglesia local durante 2 o 3 meses, de ahí saltan a otro pozo donde pretenden encontrar otras cosas. Y en ese contexto, mi hermano, los pastores en gran medida son culpables. Son culpables. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente sale de las iglesias locales porque los pastores no satisfacen con el pan de vida y con el agua de vida esa necesidad intrínseca que hay en cada oveja del Señor Jesucristo, en cada hombre y cada mujer que ha sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Y en consecuencia, tienen que ir a otro lugar donde le brindan esa agua, donde le brindan ese manjar que ellos andan buscando. Y en ese sentido, muchas veces también los pastores, los líderes, se deben de evaluar y examinar a la luz de la Biblia.
A ver qué está
para
pasando.
Para ver si lo que ellos están ofreciendo como manjar para sus ovejas, como pastos para sus ovejas, es realmente lo que Dios ha preparado para ellas. Porque también se da ese tipo de situaciones. No solamente puede haber problema en las ovejas, también puede haber problema en los pastores.
En el sistema de organización en la iglesia.
Correcto, eso es una realidad.
Pastor, nosotros se nos ha ido el tiempo, hemos llegado al final, pero queremos darle un punto de conclusión a este programa. ¿Con qué podríamos concluir con relación a este tema?
Bueno, lo primero que yo quiero señalar para terminar este espacio es el hecho de que cada miembro de la iglesia debe de atesorar cuán valioso, cuán trascendente y cuán extraordinario es el privilegio que goza y que disfruta al ser llamado de entre millones de seres humanos para conocer al Dios verdadero y para adorar al Dios verdadero. No solamente en el tiempo, sino también en la eternidad, en el cielo, donde pasamos a adorar a Dios en otro estadio, en otro lugar, en otro contexto, cuando salgamos de este planeta Tierra. Preparémonos para eso. El culto de adoración a Dios no es más que eso, un centro de entrenamiento, un lugar donde nos entrenamos para adorar a Dios de manera perfecta por la eternidad.
Así es.
Aprovechemos cada culto de oración, cada culto de adoración dominical, matutino o despertino, para disfrutar de los ambientes del cielo, para disfrutar de los climas del cielo, para disfrutar de los manjares del cielo, porque para eso lo diseñó el Señor y para eso lo entregó en manos de la iglesia, para que cada iglesia local se congregue regularmente para que pueda entregarse en cuerpo y en alma a ofrendarse a sí mismos en adoración a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Amén. Gracias, amigos, por permanecer en la sintonía. Gracias por estar con nosotros en este programa y será hasta una próxima entrega.
De esta manera finaliza su espacio, Un Enfoque al Corazón. Hasta el próximo martes, donde estaremos nuevamente con ustedes en un programa similar.